una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte información relacionada con el arte, la cultura y otras actividades del ser humano. Hoy tenemos un programa bastante variadito, donde hablaremos de literatura, de gastronomía, de música, con una entrevista sensacional con mi buen amigo Paco Toscano, con quien hablaremos acerca de todo este universo musical. Después tendremos, por supuesto, la participación de Armando Rubio, quien nos hablará acerca de la liberación de faunas exóticas en el entorno silvestre de Puerto Vallarta. Y para finalizar, la voz de Federico León de la Vega y sus aventuras de un pintor, quien reflexionará sobre el Día de las Madres. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. ¡Comenzamos! Vamos inmediatamente con nuestro buen amigo Jorge Batis, quien anda en Colombia, pero desde allá nos envía una participación muy interesante sobre el aclamado escritor jalisciense Juan José Arreola, de quien nos hace una pequeña pero significativa reseña. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, vamos del cuento fantástico a la fábula, de lo mágico a lo fantasmagórico, de la solemnidad superflua al sinsentido provechoso, del amor idealizado a las más hermosas metáforas de dolor y muerte. Los más de 20 textos se componen con fabulario de Juan José Arreola, recorren un espacio de sapiencia, hilaridad e ingenio extraordinario. Están estos considerados por el propio autor como sus cuentos maduros y aquello que más se les parece. Es una muestra deslumbrante de imaginación, sensibilidad y maestría literaria. Este confabulario de Juan José Arreola se publicó en 1952 y ha cautivado generaciones de lectores, y además de consolidar a Juan José Arreola como uno de los escritores más originales y relevantes de la literatura mexicana contemporánea. Lean confabulario Juan José Arreola en la editorial Joaquín Mortiz. No es muy caro, vale la pena. Si no han leído Arreola, no saben de lo que se han perdido. Arreola, uno de los tres grandes escritores jaliscienses, junto con nuestro querido Juan Rulfo, cuyo nacimiento se celebró precisamente el día de ayer, 10 de mayo. Y bueno, el otro sería Agustín Yáñez, uno de los tres grandes escritores jaliscienses. Ahora me di a la tarea de volver a Juan José Arreola. Hace mucho tiempo que no lo retomaba, después de leer toda su obra fantástica, maravillosa, aparte de disfrutar escuchándolo en la televisión, en diferentes programas, sobre todo en cuando se unió en uno de los mundiales a una de las cadenas televisoras más reconocidas aquí en el país. Con su gran sentido del humor, su sapiencia, cautivó a todo el público futbolero. Por cierto, que él hizo un comentario muy, muy agradable, muy simpático y muy contundente, criticando a los comentaristas de fútbol que suelen decir que un jugador se le ve cojear visiblemente. Arreola les dijo: ¿cómo se puede cojear visiblemente? Si me explican, porque no entiendo nada. Puede ser muy, se puede notar, se puede ver que está cojeando, pero no se puede cojear visiblemente. La vista no tiene cojera, pero bueno. Este Juan José Arreola, la verdad que es uno de los maravillosos escritores de la literatura mexicana, no solamente la jalisciense. Tuvo poca instrucción, él tuvo que dejar los estudios a temprana edad. Sin embargo, era realmente un tipo muy culto y con una pluma maravillosa, una prosa sensacional. Les recomiendo que no se pierdan a Juan José Arreola, con fabulario o bestiario o lo que quieran leer de él. Hay un libro por ahí que hizo unas compilaciones, se llama Lectura en Voz Alta. Les recomiendo también que lo lean. No son escritos de él, es una selección que hizo Arreola de textos cortos, que es una verdadera joya. Les deseo una semana llena de lectura. Y bueno, yo los saludo desde Bogotá, Colombia. En la próxima les hablaré de Laura Restrepo, una gran escritora colombiana, aprovechando estas vacaciones por tierras colombianas. Les deseo mucha salud y una semana llena de lectura, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias a Jorge Batis por esta interesante reseña de Juan José Arreola, que definitivamente es uno de los autores jaliscienses, al igual que Juan Rulfo. No podemos perdernos a quienes vivimos en este estado del occidente de México. Así es que, pues, si tienes oportunidad, dale una leída. La verdad es que su lectura es bastante sencilla y bastante agradable de leer. Yo tuve la oportunidad de leer algunos de sus textos precisamente en una colección que editó el estado de Jalisco para los alumnos de secundaria, con esta idea de promover la lectura, que también te sugiero que si tienes hijos, dales por lo menos 10 minutos de lectura al día y verás que les va a ayudar muchísimo al tema de la comprensión, de la atención y, por supuesto, del desarrollo cerebral, porque es demasiado importante seguir promoviendo este tipo de actividades en nuestros hijos. Y bueno, pues ahí está la recomendación de Jorge Batis. Bien, ahora vamos a darle un giro total a la programación de este espacio. Vámonos al tema de la gastronomía, y en esta ocasión el chef Antonio Reina nos va a hablar acerca del haba tonka. Adelante, chef.
Hola, Miguel, buenas tardes, gracias, y saludamos a todos los que nos escuchan aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a hablar de un producto muy controversial, el haba tonka. El haba tonka se usa cuidadosamente para aportar aromas y sabor tanto en postres como platillos salados. Es uno de los productos que han causado controversia y fascinación al mismo tiempo. Esta especie proviene del árbol floral conocido como camarú. Es originario de Centroamérica y el norte de Sudamérica. En su textura y aspecto, el haba tonka es una semilla alargada de 2 a 5 centímetros, un tanto similar a la ciruela pasa. Es de color negro o gris oscuro, con una superficie rugosa, de textura arrugada y con un interior suave y de color café. Los principales países productores hoy en día son Brasil, Venezuela y Colombia. Su uso en la cocina es muy apreciado, dado a que posee un aroma semejante a la vainilla, la miel y las almendras. Además, se utiliza para la industria del perfume y del tabaco. El uso es principalmente en platillos dulces como galletas, helados y cremas. La cocina francesa, por ejemplo, hace uso de ella en postres como macarrones, aunque también se puede usar en platillos salados como estofados, terrinas e incluso en coctelería. El uso es un tanto similar a la nuez moscada. Entre más fresca sea la semilla, más potente será el aroma que aporte. Y aquí les platico algo importante. La cumarina. La cumarina es el componente dañino del haba tonka. Sí, la semilla tonka contiene cumarina, un componente que es responsable de aportar su aroma y que funciona como anticoagulante. Sin embargo, en altas dosis podría causar daño en el hígado, riñones y problemas en el corazón. Son los riesgos al consumirse en gran cantidad. Esta especie es controlada o está prohibida en los países como Estados Unidos. No obstante, para que llegara a ocasionar un efecto tóxico considerable, tendrías que ingerir al menos 30 piezas de haba tonka completas, por lo que en pequeñas cantidades su uso es inocuo fuera de causar algún daño. Algunas recetas que destacan su preparación con haba tonka son las siguientes. Por ejemplo, en postres y repostería, lo puedes usar en la crème brûlée o panna cotta. Y esto es infundir la nata con la ralladura de haba tonka antes de cocinar. En galletas de mantequilla, añadir un toque de haba tonka rallada a la masa tradicional de mantequilla. En tiramisú o algún mousse, rallar haba tonka sobre la crema de queso o chocolate. Para hacer algún almíbar, aromatizar el almíbar con un poco de esta especia. Y para bebidas, café o chocolate caliente, aromatizar la leche o el café con una pequeña cantidad rallada. En cócteles, usar en jarabes para gin tonic. Consejos de uso. Debido a su intensidad, se debe utilizar con moderación. Una pequeña cantidad es suficiente para aromatizar todo un postre. Ejemplo de ello es como si usaras el azafrán. Nota importante. El haba tonka es considerada una especie exótica. Asegúrate de no confundir el haba tonka, que es un aromatizante dulce, con las habas comunes, las que son legumbres y que son utilizadas en mayor cantidad en sopas y guisos salados como el potaje de haba o sopa de habas con nopales. Comparta este interesante dato del haba tonka con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por ilustrarnos con este tipo de productos que la verdad yo no lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado? Si no, pues ahí está la información que nos brinda el chef Antonio Reina. Y si ya la conocías, pues ya has ampliado tu conocimiento acerca de este producto. Es momento de hacer la primera pausa de este espacio y vamos después regresando a una entrevista que tuve con el buen amigo Paco Toscano, el coplista Paco Toscano, con quien hablamos precisamente de música, géneros musicales, tendencias y muchas cosas muy interesantes. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí de Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Y bien, hoy me encuentro con un buen amigo, músico, compositor, empresario, turistero, representante artístico, trovador, bohemio, coplero, genio, poeta y loco. Él es José Francisco Toscano Borbón, más conocido o mejor conocido como Paco Toscano, autor de bellas y famosas melodías, de las cuales estoy seguro por lo menos conoces una. Y bien, hoy voy a platicar con Paco sobre un tema que en verdad a mí me apasiona, es la música, pero en particular sobre el oficio de compositor. Hoy en día, pues ante el importante desarrollo de la música comercial, pues de alguna manera ha habido una especie de degradación desde mi punto de vista en cuanto a la música y en cuanto a las composiciones, por estos nuevos ritmos urbanos y que dejan mucho que desear, no solamente por el lenguaje algunas veces soez que tienen, sino también por esos mensajes de alguna manera poco ortodoxos. Pero ¿quién mejor para hablar acerca de la música, de composiciones y de letras que mi querido amigo Paco Toscano? Paquito, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Miguel Ángel. Fíjate que haces muy bien en establecer esa diferencia de la del oficio del compositor, porque en realidad el hacer música originalmente es un oficio que, como muchos otros oficios, después se convirtieron en profesiones. Entonces yo siempre he establecido esa diferencia que en México generalmente no la hacemos. Yo, basado en mis experiencias argentinas, me autodenomino coplero porque no me gusta llamarme compositor. Aunque en la Sociedad de Autores y Compositores, por una cuestión corporativa de las etapas del priismo, siempre el que era presidente de la Sociedad de Autores y Compositores tenía una diputación, como Consuelito Velázquez, que, en fin, Carlos Gómez Barrera. Y en realidad nos pusieron juntos a los compositores y a los copleros, o a los escritores de canciones. En inglés se establece muy bien la diferencia, se le llama songsmith, oficial de la canción, que no tiene nada que ver con composer. Una cosa es Neil Diamond, una cosa es Bob Dylan, que son copleros, y otra cosa es Beethoven, Mozart. Claro. Se establece esa diferencia, ¿no? Aunque hay, obviamente, generalmente un buen escritor de canciones nunca es un buen compositor, no siempre lo es, aunque se han dado casos como el de Paul McCartney, que inclusive llegó a escribir un oratorio de 20 y tantos minutos, y Bob Dylan, que magistralmente con sus letras llegó a tener el premio Nobel, y siendo él básicamente un músico, como diría otro gran músico que pasa descanse, Mike Bloomfield, siendo un músico limitado, como yo me autodefino también, me autodefino como un guitarrista impresionista, que da la impresión de que toca, pero no toco, comparado con la gente que yo conozco que realmente toca. Y sí, yo desde el principio, y por haber aprendido inglés desde los 15 años y 6 años de edad, me metí mucho con la canción en inglés, cuya temática era mucho más amplia que la canción en español. Aunque debo decir que nuestra trova yucateca y ciertas cosas de Oaxaca tratan temas que no son solamente el te quiero o no me quieres o bla, 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 ¿no? Entonces, volviendo a mi planteamiento original, sí, el hacer canciones es un oficio. Es un oficio que yo pienso que originalmente se da por inspiración. O sea, oímos canciones, no tenemos idea de cómo se hacen, de repente nos da por escribir algo y hacemos una cancioncita. Poco a poco vamos dominando un oficio. Es como un carpintero cuando hace su primera silla, generalmente le queda descuadrada, chueca. Igual nos pasa con las canciones. Y una vez que llegas a dominar, a tener un cierto dominio del oficio, entonces ya viene el manejo de ritmos, de compases, de un cierto conocimiento, si se quiere, rústico, pero básico, de lo que es la música, ¿no? Ya sabes lo que son las 12 notas, el 3x4 y el 6x8 y el 4x4, y te conviertes en un oficial de la canción. Y como un oficial de la canción, aquí ya entra otra cosa aparte de la inspiración. A uno lo puede inspirar cualquier cosa. Por ejemplo, a mí mi primera canción me la inspiró una película que se llama El Gato Pardo, con Burt Lancaster, Alain Delon, me acuerdo, de aquella época. Y mi primera canción se llamó Todo Cambiará Para Seguir Siendo Igual. Muy mala, por cierto, pero la quiero mucho porque es la primera, ¿no? Todo Cambiará Para Seguir Siendo Igual. Y ya apuntaba yo hacia un manejo diferente de la temática en la canción, porque estaba yo muy influenciado por Bob Dylan, que él igual te hablaba de la Biblia, te hablaba del jorobado de Nuestra Señora de París, te hablaba de Scott Fitzgerald, te hablaba de cualquier tema. Todo entraba en una canción de Bob Dylan. Una amiga Diana, que no lo conocía muy bien, le mandé una canción que se llama Carretera número 61. Y me dice, es que de cada estrofa puedes escribir prácticamente un libro. Así es. Ese poder de concentración tiene Bob Dylan, porque lo sigue teniendo. Entonces, ya una vez que dominas el oficio, lo voy a ejemplificar. En una ocasión, mi amigo José Enrique Ocamuras, con quien fundé Artistas Asociados y quien fue el descubridor como cantante de Juan Gabriel, no como escritor de canciones, como cantante, estábamos en la oficina escuchando a Elvis Presley y de repente pasó una canción que se llama She Thinks I Still Care. Ella piensa que todavía me importa, en la que es el clásico tipo, dice, solamente porque voy a los lugares donde solíamos ir, solamente porque sin darme cuenta marco su teléfono, solamente porque con mis amigos a cada rato hablo de ella. Ella piensa que todavía me importa. ¿De dónde habrá sacado esa idea? Y me acuerdo que Okamura, súper, mi maestro en producción musical, me dijo, Paco, mira, esa es una buena idea, inviértela, ve el lado de ella. Y dije, ah, me gusta la idea. y me quedé rumiándola, porque yo hago eso, yo me meto algo y me enfoco y me acuerdo, uy, parece que lo estoy viviendo. 15 días después venía yo en un taxi rumbo a mi oficina y de repente, ¡pum!, me cayó la canción completa. Me tuve que bajar del taxi, en la papelería a comprar y llegué y ya tenía yo la canción hecha con acordes y todo. Y fue la primera canción que me grabó Lupita D'Alessio, Si tú ya no me quieres. Lo andas diciendo cada momento, si viviera a mi lado, según dice uno. Y entonces de ahí, de esa canción en inglés, nació esta canción de Si tú ya no me quieres, a la que, por cierto, le estoy cambiando el título porque tuve el infortunio de que fue en discos Orfeón, igual que la primera canción con los Gabrión. Nunca me las dieron de alta en compositores. Yo ya cumplí 50 años de mi primera grabación, en 2020, y apenas se me comenzó a reconocer a partir de las producciones que hice con Chabelo y todo eso. Por eso hace 6, 7 años se celebraron los 25 años, pero yo ya cumplí 50 años de mi primera grabación. Y aquí viene otro aspecto, aparte de la inspiración. Uno se mete a este negocio, porque es un negocio, es un medio como todos, sin conocer la industria. Y curiosamente, la gente que más gana en este medio son, para empezar, los industriales, los dueños de las compañías de discos, los dueños de las editoras, los dueños de la televisión y los cantantes. Si tienen éxito, les va mucho mejor que a los compositores. Por ejemplo, mi buen amigo Joan Sebastián, comenzó a ir también con su show de rodeo y todo eso, que luego me decían, fíjate que tiene un año que no se presenta a cobrar sus regalías aquí, porque él ganaba en 2-3 presentaciones lo que ganaba en un año como autor. Pero a los que solamente tenemos acceso a los ingresos de nuestras canciones, por eso yo me hice trovador de bar también. Tuve que dominar mi pena y esto, y aprender a dominar un poco la guitarra para poder tener un ingreso extra. Y luego tuve un editor en sociedad con Enrique Camura, pero después yo no me sentía a gusto de quedarme con el 50% porque lo sufrí en carne propia. No me sentía a gusto de quedarme con el 50% de los ingresos de lo que alguien había generado, y a las que yo había firmado les devolví sus canciones y cerré la editora, Toscano Musical se llamaba, por cierto. Entonces, pues, ese es cómo se puede globalizar el oficio de escritor de canciones. Tienes que conocer el negocio al que te estás metiendo, toma tiempo, te vas a llevar algunos frentazos, tienes que dominar diferentes ritmos, y tienes que estar atento a cualquier cosa que suceda a tu alrededor, porque eso puede ser motivo de una canción. Alguna canción canté para ustedes, la canción esta de Te queda bien el amor. ¿Y de dónde salió esto? De una canción que salió en una película que se llamaba Love Suits You Well. Nunca me enteré de la letra en inglés, pero de ahí me vino la idea de decir, oye, se ve que estás enamorada, se ve que tienes una aura muy positiva, se ve que esa sonrisa, que no caminas, flotas. Y de ahí salió una buena canción.
Todo puede ser inspiración.
Así es, y al mismo tiempo hay canciones como esta que te digo, que me grabó Lupita D'Alessio, que la hice desde que tomé la idea hasta que salió, 15 días. Ha habido canciones como una canción que para mí es muy importante, te la mandé por ahí, se llama Al final del otoño, Yo quiero ser tu viejo. Esa canción me vino a la mente cuando comencé esa canción por una imagen de la película La Dolce Vita, que vi cuando yo tenía 16 años, que era una pareja de ancianos caminando brazo con brazo por el bosque, y un amigo lleva a Marcello Mastroianni, que era el reventado de la película, lo lleva para decir, mira, que creo que va a ser una cosa hermosa. Y ya con el oficio, estando yo en Chiapas, la comencé a escribir. ¿Cómo será envejecer con alguien? Ya cuando nuestros huesos le teman al frío de las mañanas, cuando el paso se ha cansado y el recuerdo se añejo. Y esa canción me tomó casi 20 años escribirla.
¿20 años?
Sí, porque escribí una estrofa y la trabajaba y la trabajaba. Ahí es donde aplica algo que le escuché a Serrat. Una canción es varía, ¿no? Él dice un 10% inspiración y un 90% trabajo.
Claro.
Tienes que pulir, entonces eso no queda. Esto suena, porque aparte tienes que manejar en una canción no solamente el significado de las palabras, sino la musicalidad de las palabras.
Claro. Y este es otro tema, mi querido Paco. Vamos a hacer una pausa y continuamos, claro que sí, platicando con Paco Toscano acerca del oficio de compositor.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Sigo platicando con mi buen amigo Paco Toscano, hablando acerca del oficio de componer. Pero hay un tema, mi querido Paco, que me gustaría que tratáramos, porque, bueno, tú eres un hombre que escribe, que escribe letras, desarrolla historias a través de las canciones. Y hoy en día, de repente parece que hay una decadencia en el sentido de escribir canciones y componer música. Me refiero particularmente a lo que es el reggaetón o la música urbana o género urbano, en el cual de repente utilizan una oración o dos oraciones y lo demás es música. ¿Tú cómo ves este tipo de tendencias en la música, Paco?
Mira, realmente no hay nada nuevo, se puede decir, en la cuestión musical. Lo que sí hay en la cuestión musical ha sido una degeneración, posiblemente por el gusto de la gente. Y esto es una cosa muy importante. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de colaborar con el que era el apoderado de Rigo Tobar, y por mi misma relación como gerente de esa compañía disquera argentina, hice mucha relación con los principales directores artísticos de la radio, entre ellos Gustavo Páez, que era el director artístico de Grupo Asir. Y en alguna vez, en alguna comida, él me lo exponía de la siguiente forma. Dice, mira, generalmente cada pueblo tiene los artistas que se merece. Tuve el caso de México. En aquella época hablábamos de un quinto año de primaria promedio reprobado, ¿no? Y a Rigo Tobar, que yo debo haber organizado por lo menos unos 30 bailes con él, lo idolatraban. Decía, miren qué bonito soy, la gente gritaba. Me tocó una cosa tremenda en León, Guanajuato, con huelga de taxistas, de transporte público y el agua, y la gente bajo la lluvia con niños enfermos esperando que Rigo Tobar los tocara. Y me decía, ese es el público mayoritario. Esto no quiere decir que no haya en México gente que le guste la buena música y todo, pero finalmente a las empresas disqueras y a las empresas que buscan el rating, te buscan lo que le gusta a la mayoría, porque eso le da valor a su publicidad. Por lo consiguiente, él me decía, tú ve el caso de Estados Unidos y de Inglaterra. Presley terminó la secundaria y era un músico nato, no desafinaba aunque quisiera. Los Beatles igual, terminaron la secundaria y entraron a la escuela de arte. Por lo consiguiente, llegan a otro tipo de gente un poco más preparada, ¿no? Dentro de los angloparlantes, vamos a llamar. Y lo que ahora es el reggaetón, que no es nada más que un círculo armónico, tipo la Bamba, con alguien que va diciendo cosas que luego riman, que luego no. Pero eso es tan antiguo como el talking blues. Por cierto, Bob Dylan manejaba mucho esos primeros dos discos. Hay una canción que se llama Hablando de la Tercera Guerra Mundial, que es divertidísima, por cierto, en la que él agarra un círculo armónico en la guitarra y está platicando cómo sueña con que estuvo en la Tercera Guerra Mundial y que va a ver al psiquiatra, y el psiquiatra agarra y le agarra el brazo, se lo tuerce y lo manda al sofá del psiquiatra y luego... Pero no hay una repetición, hay una historia interesante que platica. Claro. Hay otra muy buena que se llama El Sueño de Bob Dylan número 115, en la que él sueña que descubre América, que llega en el Mayflower y eso, el otro, y pasa toda una serie de desventuras en Estados Unidos, ¿no? Que al final decide retirarse, y yo cuando se está retirando, ve que vienen tres barcos hacia él en la bahía, y le dice, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué no manejaste un camión mejor para venir? Y le contestó al otro cuate, no, mi nombre es Colón, y le dijo, buena suerte, ¿no? Claro. Pero entonces, yo sí he sentido que eso, que era el talking blues, que era una forma de platicar una historia, generalmente una historia interesante. Por ahí te mandaré algunas que son realmente buenísimas y con mucho sentido del humor, en el caso de Bob Dylan, y degeneraron en esta cuestión repetitiva, ¿no?
Sí.
Es decir, porque me gusta tu trasero, me gusta tu trasero, me gusta. Y agarran un estribillo y lo repiten, generalmente con un ritmo que generalmente sea bailable, de preferencia.
Claro.
¿No? Porque si no, la gente pues ni siquiera los... Y así han salido, como decía alguna vez alguien que tú conociste, Alexis Maldonado, me decía, oye Paco, mira esa canción del peluquino, ¿cómo se llamaba? Del greñudo, del que era del Tijuana. Era una, digo, mira, no se me da.
Claro.
Igual me pasa con otra cosa. Yo generalmente, salvo que me lo proponga por una idea de producción, cuando le produje a Alma Vázquez, mi ex esposa, un disco, se llamaba Dos de Amor y Ocho contra Ellos. Tenía canciones de amor, dos de ellas, y otras que eran en contra de ellos, y tuve que escribir ahí una que se llamaba Los Tres Mosqueteros y otra que se llama No Sacudas el Nopal, pero más bien por consigna, porque a mí no se me da escribir canciones
por consigna.
De desamor, ¿no? ¿No? O agresivas, o digo. Y curiosamente se apellida Toscano el que escribió la canción esa de Rata de Dos Patas, ¿no? A mí, aunque no se me hace un... No la escribiría, esa canción. O sea, se me hace una canción tonta, pero tiene público.
Claro. Oye, Paco, por ejemplo, hay grandes canciones, grandes de Rafael Pérez Botija, compositores como, pues, de grandes ligas, José María Napoleón, incluso Camilo VI, en fin, grandes compositores mexicanos, extranjeros, que generaron grandes canciones. ¿Estas canciones te parece que fueron pensadas, digo, evidentemente sí, para comercializarse, pero tenían todavía un poco más de hechura, ¿no? Tenían mucha música, mucha instrumentación, una historia. ¿Cómo las ves tú?
Generalmente eran colaboraciones, como muchos de los casos, ¿no? Entre un buen músico, eso sucedía mucho en la trova yucateca. Siempre había un buen músico, como un palmerín, y un Mendizbolio, que era un poeta, y de ahí sale Peregrina, ¿no? Cosas por el estilo. Acá también tuvimos una, no me gusta la palabra camada, un grupo,
generación, digamos.
Una generación, entre están Manuel Alejandro, Pérez Botija, bueno, Serrat, que es, en España se dice antes y después de Serrat, que también hizo colaboraciones, como con Augusto Algueró, gran arreglista y gran compositor, que fue el que hizo la melodía de Penélope.
Ah, mira.
Y la letra es de Serrat. Siempre ha habido esa colaboración entre músicos y literatos en México. Mucha gente dice que, y hay gente que los conoció, que me lo asegura, que toda la suite española de Agustín Lara la hizo el chamaco Sandoval. Así le decían a un escritor, periodista y todo, que decía que, porque en aquella época Agustín Lara no conocía España. Y entonces él le daba una botella de coñac y el otro le daba una letra, ¿no? Madrid, Murcia, Valencia, Granada. Porque si tú oyes las canciones románticas de Agustín Lara, son bonitas, pero son muy, 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 muy sexuales, muy...
¿no? Sí.
Y en el caso de las letras del chamaco Sandoval, pues son muy descriptivas de las ciudades.
Pues, se nota una diferencia en los estilos,
sí,
¿no?
Totalmente, ¿no? En el estilo, ¿no? Y digo, gente como Pérez Botija, gente como Manuel Alejandro, ve el caso, por ejemplo, del disco de mayor éxito de Emmanuel.
¿Íntimamente?
Íntimamente, sí, donde sale de Quiero Dormir Cansado, Mi Triste Guitarra. De 10 canciones tuvo 8 éxitos.
Pues es muy poco visto, ¿no?
Totalmente fuera. Él después se le subió y dijo, no, yo voy a ser mi productor. Y el otro, y sí, pero sacó la chica de humo. Y le faltó dirección, porque hubo un caso muy notorio cuando la canción de Toda la Vida...
Está con Franco, ¿no?
Sí, Franco, y aparte de ahí...
Oye, ¿pero esa no era de Lucho Dalla?
Lucho Dalla, pero la grabó, hizo el cover, porque estaba en esa etapa italiana. Emmanuel, y Emmanuel tenía, como yerno de Miguel Alemán, tenía todo el apoyo de Televisa, y todo, iban al aeropuerto por él, caravanas, ¿eh? Y llega Franco con cubanito ahí, ¡bum! Y lo cubre, lo apabulla. Yo le digo a mi hijo, oye, mijo, ¿tú a qué atribuyes? ¿Cuál te gusta más, Emmanuel? Mi hijo tenía 11, 12 años. ¿O Emmanuel o Franco? Dice, no, pues Franco. Digo, claro. ¿Pero por qué? Dice, porque le echa más ganas. Y aquí viene la importancia del feeling.
Claro, otro tema también.
Es otro tema. La gente tiene que creerte lo que estás diciendo.
La interpretación, ¿no?
Si tú no puedes decir toda la vida, y miren qué bonito soy, miren, es muy importante el feeling. Y a veces el feeling es más importante que la voz.
¿Ah, sí?
Que la gran voz.
Ahora un ejemplo de que en donde el feeling fue más importante,
bueno,
que la voz.
Feeling,
bueno, Lucho Dalla no tiene gran voz, pero
no
Richard
tenía gran voz, feeling, pero José Antonio Méndez, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Si me comprendieras, buena, pues, le decían al ronco, una voz de media voz y todo, pero con un feeling que te llegaba. O sea, yo lo veía, hasta se te chinaba la piel.
Oye, Rocío Dúrcal también le echaba feeling.
Otra. Siempre los grandes actores son los que manejan mejor el feeling. Algunos porque se les da auténticamente y algunos lo hacen por método. Y aquí viene...
Sería como Pavarotti, ¿no? Que Pavarotti tiene una gran técnica. Bueno, es una opinión personal, no soy músico ni mucho menos, pero de repente tú escuchas esta canción de Caruso, donde está Luciano, Lucho Dalla, canta con una voz aguardientosa, bajita, pero con un sentimiento tan profundo, y luego entra Pavarotti con una potencia de voz, pero que no tiene que ver con el sentimiento que le echa a otro.
Decía un gran periodista, quizá lo recuerdes, escribía para la revista Siempre una sección que se llamaba La Vida Airada, Alberto Domingo. Tuve el gusto de conocerlo, me apoyó en mi bronca con compositores, y él decía que Plácido Domingo cantando a Juan Gabriel era como utilizar un cañón para una bala calibre 45, ¿no?
Claro.
Y un ejemplo que yo siempre utilizo, una de mis canciones favoritas de John Denver, se llama Canción para Ana. You lit up my senses like a... Y la cantan a dueto Plácido Domingo y John Denver, y cada quien hace una parte solista aparte, pero sí es muy notoria la diferencia del feeling de John Denver y por otra parte la potencia de Plácido Domingo, ¿no? Siempre todo. Hay otra que se llama Perhaps Love, quizá el amor. También, la primera vez que oí esa canción me pasé toda la noche escuchando la canción, tan hermosa. ¿Y qué diferencia de una y otra interpretación? O sea, nunca se va a comparar la voz de John Denver con la de Plácido Domingo, pero el feeling se lo lleva de calle.
Claro, siempre, siempre. Paquito, fíjate que el tiempo es nuestro verdugo, la verdad es que estamos platicando muy a gusto. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que no sea la última vez.
No.
Vamos a comprometernos a platicar, aunque sea una vez al mes.
Claro,
acerca, sí, porque, de música.
Bueno, aquí hay tela de dónde cortar, pero anécdotas, historias muy interesantes de cómo nacen las canciones, de cómo surgieron, de cosas muy
interesantes. Por ejemplo, este detallito me gustó, que me hablaste acerca de Agustín Lara.
Ajá.
Este dato interesante que, pues, hace sospechar que no fuera el autor de estas canciones que se hicieron tan famosas.
Durante mucho tiempo hubo un gran descontrol, y aparte, a mí me consta porque me llegaron a hacer ofertas. Había gente que compraba canciones y había gente que por necesidad y esto y el otro le decíamos, sí, dame una lana.
Oye, así pasó como con Juan Gabriel, ¿no? Que de repente es muy diferente su estilo cuando empieza y después cambian. Pues cambia, o sea, no como que no es su propia personalidad. Así me daba la impresión con algunas canciones ya en los últimos años.
Para mí, Juan Gabriel, que en lo particular, te soy sincero, a mí no me llama la atención como escritor. Es un gran melodista, un gran productor, respetado por otros productores como Chamín Correa, como el mismo Okamura, y un gran... Yo no tengo un solo disco de Juan Gabriel, pero yo pago por ver un show de Juan Gabriel.
Ah, eso sí.
Me tocó convivir con él en Tijuana, le produjimos dos shows, y ver la disciplina, el trabajo, y para mí es una gente admirable en muchos aspectos. En lo particular, su temática de su canción, del abandono, de llorar, de leer, claro, no me va, pero eso no quiere decir que no sea una persona admirable por varios aspectos, ¿no?
Claro, muy bien, Paco.
Y tenía una memoria de elefante, ¿de acuerdo?
Son temas que dejamos pendientes.
Ok.
Gracias, Paco.
Claro que sí.
Hasta luego.
Claro que sí. Ha sido un placer.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos, y ya es momento de regresar en el último bloque con el especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy nos habla acerca de un tema que está volviéndose quizás cada vez más constante y de alguna manera peligroso: la liberación de la fauna silvestre en el entorno natural, particularmente de aquí, de Puerto Vallarta. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la liberación de fauna exótica al medio ambiente. Bien, algunas especies consideradas exóticas, pues se mantienen como mascotas, fueron adquiridas como mascota, y al no poder seguir manteniéndolas ya que crecieron o realmente ya no las pueden mantener, o por personas que creen que por una muy buena razón de que prefieren verlas en libertad que en cautiverio, las liberan al medio ambiente. Caso. Tenemos aquí en Puerto Vallarta un animalista, se brincó la cerca, sustrajo unas tortuguitas de oídos rojos que no habitan aquí, habitan en Estados Unidos. Sí, sí, las famosas tortuguitas de los acuarios que dicen tortuga japonesa, que no es japonesa, las sustrajo y las liberó ahí por el Coapinole. No van a sobrevivir en la mayoría de estos animales que han sido liberados en un hábitat que no es el suyo. Estamos ocasionando una contingencia ambiental, liberando animales exóticos y ya son considerados invasores. ¿Y qué pasó con estas tortuguitas? A los pocos días las encontramos atropelladas porque se fueron a la calle a caminar entre el asfalto y fueron atropelladas y murieron. No, señores, no podemos soltar ningún animal, no podemos soltar tampoco las aves que están en cautiverio. Mucha gente, sobre todo en la pandemia, dijo, hoy no los puedo tener más aquí, sean libres, vuelen. No, todos los animalitos que tenemos como mascotas son exóticos. Periquitos, australianos. Agapornis, africanos. Ninfas, australianas. Cotorras, argentinas. Su propio nombre lo está diciendo. Hoy es un problema a nivel mundial que existan cotorras argentinas en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México, en todo México, e incluso ya llegaron aquí a Nuevo Vallarta. Ya, ya las vi, ahí se escuchan, yo las llegué a ver. Es una contingencia, desplazan a las especies nativas, compiten por el espacio con ellas, compiten por el alimento, e incluso se han llegado a reproducir con las especies nativas, logrando así un híbrido, y es cuando encontramos un animal y no le vemos cara de qué tiene, pues es un híbrido, está cruzado, y ya estamos ocasionando un daño al medio ambiente. Así es que por tu buen corazón, que tú quieras liberar animalitos, como sucede en la pandemia, o porque ya no puedes hacerte cargo, es tu responsabilidad buscarle un hogar digno, que alguien sí la quiera, alguien sí la cuide, pero jamás debe ser liberado. Así es que, por favor, no liberes ningún animal exótico aquí en Puerto Vallarta o Bahía de Banderas. Si te fijas en la nota de venta factura que te dieron por el animalito, porque no es el cautiverio, ahí dice una leyenda abajo que dice prohibido liberarlo al medio ambiente. Y cualquier daño ocasionado a terceros es tu responsabilidad. Así es que nada te cuesta seguir con ello. Pero no, no podemos liberar animales a diestra y siniestra al medio ambiente si desconocemos realmente cuál es su hábitat. Y al hacerlo, estamos ocasionando un grave problema. Y he visto muchos, muchos casos aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que han liberado animales deliberadamente, ocasionando un problema muy serio. O se mueren, o sobreviven, se adaptan y ocasionan problemas. Ok, amigos, nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Armando, por esta información. Y es que de veras hay personas bastante irresponsables que en ese supuesto amor por los animales los liberan en el entorno que tienen alrededor sin darse cuenta del daño que causan. O en otros casos, cansados de cuidar a ese pobre animal, pues los avientan a la calle o donde caiga. Así es que ten conciencia, la verdad es que no se vale tener animales de mascotas. Es, para mi punto de vista, una nueva manera de esclavitud. No necesitas animales para estar bien. Los animales no te necesitan a ti. Es una cuestión de evolución. No tengamos animales de mascotas porque la verdad también se cae de alguna manera en una especie de maltrato. Ahora sí, vamos con la voz del pintor, escritor y muchas cosas más, nuestro buen amigo Federico León de la Vega, quien hoy nos habla acerca del 10 de mayo o al Día de las Madres. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Hoy, por ser Día de las Madres, esto lo estoy haciendo el domingo, pues mi corazón se inclina especialmente a las madres que necesitan algún milagro, especialmente las madres solteras, las madres que se ven apuradas en lo económico, o que en la soledad tienen que lidiar con sus hijos y los problemas que tanto agobian actualmente a la juventud, a la niñez, los peligros que hay. En fin, un problema central para las madres solteras y para todo el mundo hoy en día es el dinero. Entonces quiero hacer de esta grabación algo práctico, siguiendo con mi política anti-cesacionista, es decir, que los milagros no han cesado. Les recomiendo un pastor de nombre Gary Cassie. Gary se escribe G-A-R-I y Cassie se escribe K-E-S-E-E. En él van a encontrar la especialidad de los milagros por el dinero. Y esto no debe de extrañarles, el dinero siempre ha sido un problema. Recuerden la vez que de la pesca milagrosa, en que Pedro no había logrado pescar un solo pez en toda la noche, y apenas Jesús se subió a la barca y le recomendó que echara las redes de nuevo, se llenó tanto su barca que tuvieron que llamar a otra barca, la de Santiago y Juan, y apenas entre las dos lograron no hundirse y sacar una pesca inmensa, milagrosa. Lo mismo sucede hoy en día. He llegado a estar en situaciones tan difíciles en lo económico, especialmente al sufrir un ataque de un cártel inmobiliario y estar sin casa 6 largos años, que lo único que nos salvó fue el entender realmente lo efectiva que puede ser una oración bien entendida. Gary Cassie lo que hace es desmoronar todo lo que significa un versículo que habla de que Dios nos da todo si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y en esa pequeña palabra, y su justicia, se encierra la pregunta, ¿qué es la justicia? La justicia es un conjunto de leyes y las tenemos que estudiar para ser prósperos. Mi esposa y yo nos dimos cuenta que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, hablaba de que Dios contestaba las oraciones contra los jueces injustos si era uno persistente y clamaba a él día y noche. Y entonces día y noche clamamos a él. Y en cuestión de 2 semanas se solucionó un problema que llevábamos casi 7 años tratando de solucionar. Y se arregló todo. Pese a los jueces, pese al sistema de justicia tan lento que tenemos, pues hoy en día tenemos nuestra casa de regreso de nuevo y le damos muchas gracias a Dios. Y al haber logrado ese entendimiento que nos dio Gary Cassie, tienes que entender las leyes que están escritas. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Espero que esta grabación, que fue un poco más larga por ser Día de las Madres, la escuchen con detenimiento y que hagan la investigación correcta, especialmente las madres solteras. ¿Qué significa el reino de los cielos y su justicia? Saludos a todos.
Muchas gracias, Federico, por esta reflexión, por este acompañamiento, que pues resulta interesante buscar estas nuevas alternativas que nos propones. Como cada semana, el tiempo es a nuestro verdugo, que es momento de darte las gracias por acompañarme en este espacio a lo largo de esta hora, y también a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa, que está siempre al pendiente de ello. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te dejo con el deseo de que tengas una excelente semana y, por supuesto, que te quedes con la música y la programación de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Hasta la próxima.
derrocha fuerza mientras baila con la vida. Entre sueños se aleja, arena colchada en deriva. El cielo derrocha estrellas, alma empapada y tranquila. Flotar entre sorpresas, amar tan simple el día a día. Tú se derrocha promesas, reanimarse con fe distinta. Girar páginas llenas, soltarse en libre caída. Y tú vive tu coquetea, soñar es aletargados, se aferra de la esquina, el cuerpo es seminavierte. Siluetas que seducen unidas, desnudos como poema, y al filo en cada sonrisa. El cielo derrocha inmensas notas naranjas cínicas, trimen oscuras hierbas, juguetes locos sin prisa. Tú se derrocha belleza, infierno terso a la medida. Soltar, dejar ir cada pieza, miradas de algarabía.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.